Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle las gracias en primer lugar por la asistencia presencial y también en Ondas. Estamos conectados en Canal UNED, así que es posible que hayan compañeros y compañeras que también estén al otro lado de la cámara y nos están siguiendo en este momento. Quiero agradecer mucho, muchísimo, y para nosotros es un gran honor poder presentar a Encarna Sarrià, candidata a rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los comicios que ya estamos a punto de iniciar y de comenzar. La doctora Encarna Sarrià Sánchez es directora y catedrática del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, por lo tanto, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ella ha tenido diversos cargos, entre ellos, y muy trabajado, el vicerrectorado, donde yo la conocí también hace años. Ha sido también decana de la facultad y un tema que quizás no pueda ser menor en su currículum, pero que a mí me gustaría resaltar y remarcar aquí. Ella es nada más y nada menos que profesora tutora viva de la UNED. Yo creo que Encarna lo lleva muy a gala y, desde luego, para nosotros, para nuestro punto de vista, nuestro acercamiento, nos da la posibilidad de contar con una candidata que conoce verdaderamente la vida y los entresijos de un centro asociado. Y eso es lo que yo creo que cabría destacar más en valor y poner más en valor. Por supuesto, ella es la auténtica protagonista de la tarde y del debate, así que yo voy a dejarte, Encarna, para que tengas un contacto directo con alumnos presenciales, con profesores presenciales y a la otra parte de la cámara, los que nos están siguiendo a través de Canal. Encarna, buenas tardes y muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias, director, querido Alejandro. Muchísimas gracias. Soy yo la agradecida por la oportunidad de estar con vosotros y a todo el esfuerzo que se está haciendo de conexión también con los compañeros que están tutelando que funcione todo perfectamente y que nos puedan también seguir vía streaming desde casa, desde cualquier ordenador, y los compañeros que están conectados en los centros del campus, que están convocados y que seguro que también representantes del PAR, representantes de tutores, representantes de estudiantes que han sido convocados expresamente, más los que estáis aquí acompañándome hoy. O sea que muchísimas gracias. Sé que todos hacemos un esfuerzo y que además estos procesos electorales llegan cuando llegan, nos invaden la vida y tenemos que resolverlo. Yo voy a tratar de… Le agradezco muchísimo la presentación al director. Efectivamente, soy tutora desde hace más de 20 años. Lo he disfrutado muchísimo. Lo sigo disfrutando. De hecho, estoy en campaña y estoy yendo a mis tutorías en todo lo posible. Y es un placer porque a mí es lo que me da vitaminas, el contacto directo con los estudiantes, el comprobar las cosas que funcionan, que no funcionan y el acompañarles. Entonces, y efectivamente también me ayuda y me ayudó mucho en el momento de la gestión del vicerrectorado porque te da una visión más completa, ¿no? Más completa. Porque cuando los diseños se hacen exclusivamente desde el despacho, no siempre has tenido en cuenta todos los factores, ¿no? Y así que de verdad es un gusto. Voy a tratar de ser breve, sobre todo porque me interesa muchísimo la parte del debate, recibir por parte vuestra las impresiones, las dudas y tener también ocasión de dar respuesta, ¿no?, a las inquietudes y las preguntas. Pero no puedo evitar ocupar una parte de tiempo porque el proyecto es global y la UNED es muy compleja y son muchas las tareas que tenemos que hacer y muchos los temas que tenemos que afrontar. Yo he tratado de dar esa imagen de globalidad, de que son temas transversales, de que en esta universidad si tocas una faceta tienes que estar pensando también en las otras, al mismo tiempo a través de seis grandes claves que son las que guían este proyecto. El lema es el valor de avanzar, trata de recoger la idea de que es fundamental no quedarnos quietos, estamos en un cambio social importante, estamos en una era digital, eso nos abre un mundo de posibilidades pero también nos plantea nuevas exigencias. Es un contexto competitivo y, por lo tanto, no podemos quedarnos quietos, tenemos que avanzar y la UNED tiene que ser capaz de reaccionar, adaptarse y dar respuesta a las nuevas demandas. Eso será un valor añadido a nuestro quehacer profesional y, por supuesto, también a los destinatarios del servicio, que son los estudiantes, porque podremos dar mejores condiciones del servicio, pero indudablemente exige un punto de coraje y determinación, porque todos los cambios generan entornos de incertidumbre hasta que comprobamos que vamos acertando y hay que tomar decisiones y hay que asumir ciertos riesgos, con lo cual exige también un punto de coraje. que es lo que yo pretendo aportar también en esta nueva etapa. Determinación y criterios claros de hacia dónde queremos conducir la universidad. Y en ese proyecto lo que me planteé es qué universidad es la que queremos, qué tipo de universidad queremos lograr que avance, en qué dirección. Y esas son las seis claves, ¿no? Las claves que me planteo. En primer lugar, la idea de una universidad competente, que ya lo somos, tenemos un capital humano excelente, experto, especializado, experimentado en este tipo de enseñanza, pero no solo nos basta con ser competentes, tenemos que ser competitivos en un mundo digital. Y vamos a ver luego algunas claves de que estamos en un entorno que nos genera retos. Una universidad que, si bien como organización tiene que prepararse, tiene que tener siempre en el punto de vista las personas. El centro son las personas. En primer lugar, nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser. Pero luego también el resto de los colectivos, los profesionales que trabajamos en ella, que tenemos aquí nuestra carrera profesional y que, por lo tanto, tenemos legítimas, tiene cada uno de los colectivos legítimas aspiraciones, y hay que buscar los mecanismos para facilitar y apoyar el desarrollo profesional, lo cual redundará también en el beneficio de toda la institución. En la tercera clave ya no hablo de una universidad, digo la universidad de referencia. La universidad de referencia para la formación flexible y compatible con otras actividades, con el trabajo, con la familia, con la movilidad, con la vida misma. Porque creo que la UNED no puede renunciar a su liderazgo. Ha tenido el papel de líder, ha sido la universidad de referencia durante muchísimos años. Ahora surge un contexto competitivo, pero no podemos entregarnos y renunciar a ese liderazgo. Sobre todo por nuestro carácter de universidad pública. Es decir, no podemos renunciar a que los ciudadanos tengan una universidad pública que les dé la respuesta de la formación de calidad que se merece. Ahora mismo hay unas ofertas de universidades privadas online bastante potentes, pero yo insisto en que como universidad pública la misión de la UNED sigue teniendo todo el sentido del mundo y debemos realmente prepararnos para ser capaces de dar la respuesta equivalente o igual en condiciones de facilidad del estudio, de aproximación. Tenemos que ser capaces de dar la misma respuesta. No asumo la posibilidad de que tengan que pagar la cantidad de una universidad privada para poder encontrar el tipo de formación que buscan. Por supuesto, somos una universidad, no simplemente un centro de formación. Y, por lo tanto, la investigación es un elemento crítico. La investigación y la transferencia del conocimiento. Por eso hablo de una universidad que genera conocimiento y lo transfiere. Primer punto de transferencia crítico a nuestros propios estudiantes. Es fundamental investigar porque eso debe volcarse en la propia formación. Es la manera de mantenernos actualizados y que realmente la formación sea en los contenidos más actuales. Pero también la transferencia al entorno social. Y estamos asistiendo a un cambio también en el concepto de transferencia. Antes se entendía por transferencia las patentes, es decir, productos que pasaran al sistema productivo. Cada vez más entendemos que la transferencia es transferencia de cultura, de conocimiento, de información, de formación y transferencia que contribuye al desarrollo territorial. Y eso engarza con el quinto punto que está dedicado específicamente a nuestros centros asociados, que trato de resaltar con la idea de que es una universidad enraizada en su entorno y que contribuye a su desarrollo territorial. El papel que hacen los centros asociados en la UNED es crítico. Nos dan presencia, visibilidad, porque no es por la presencia física, es la vida, la dinamización cultural, la extensión universitaria, que además nos conecta con los temas, con las áreas de interés local. Y por lo tanto, se entiende que la UNED a través de los centros asociados hace dos funciones fundamentales. La primera, fijar el talento al territorio. Evitar que se tengan que desplazar a buscar otras alternativas de formación, porque en este entorno tenemos también universidades presenciales, pero hay entornos que exigirían desplazarse y abandonar el propio para poder tener esa opción, ¿no? Y una vez que uno se desplaza, no siempre se vuelve, ¿no? Hay una fuga de talento. Entonces, contribuye claramente a fijar el talento. Y el tipo de alumnado que tenemos, y que vosotros seguro que sois buenos representantes de ellos, hace que el trabajo que se hace en la UNED, en la contribución que hace, es al desarrollo económico de las familias, del entorno, no es solo el desarrollo personal. Hay oportunidades de promoción profesional y todo eso alcanza al entorno social del centro asociado. Pero como veremos luego, si no me quedo enganchada en la primera transparencia, como veremos luego, el concepto, digamos, del papel de los centros asociados, que tradicionalmente se ha ligado más a la formación, al acompañamiento con la función tutorial y a la dinamización cultural, en estos momentos, en este proyecto, yo quiero hacerlo extensivo a investigación y a transferencia, dentro de este nuevo concepto de transferencia. Luego lo vamos a ver un poquito con más detalle en el punto 5. Y por último, como no, una universidad transparente y comprometida socialmente. Fijaros, por el tipo de formación que damos nosotros y por lo que es nuestra misión, de la que formamos parte en esta comunidad, ya contribuimos claramente a tres de los grandes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Porque contribuimos a la empleabilidad, contribuimos al desarrollo económico territorial y contribuimos a la equidad, a la igualdad de oportunidades. Además, teniendo en cuenta el alcance del servicio y por nuestra metodología, el impacto ambiental es muy pequeño. Entonces, hacemos una contribución importante, pero podemos ir más allá. Podemos, por supuesto, seguir prestando atención especial a colectivos con necesidades especiales, es uno de los puntos que tenemos que atender, y podemos seguir mejorando incluso en la contribución al desarrollo sostenible en otros muchos aspectos, incluyendo en las condiciones que deben cumplir las entidades con las que tenemos contratos, que son proveedores, que cumplan a su vez con determinados requisitos. Y mi idea es que, dada que ya de por sí partimos de un punto muy alto, avanzar en esto, pero en todo el proceso. Es decir, ser capaces de hacer una planificación, de recoger indicadores del cumplimiento que tenemos, de hacer estudios de retorno social. Es decir, yo estoy convencida que en los estudios de retorno social que se hicieran de un centro asociado, de cada euro que recibe de las administraciones, lo que devuelve a la sociedad se multiplica por 6. De hecho, ya hubo un estudio en el 2009 que se hizo a nivel general de la UNED y la ratio era esa. Por cada euro que se recibía de administración pública, el retorno social de vida que generaba era de 6 euros, se multiplicaba por 6. Entonces, mi idea es que tenemos que saber poner en valor lo que hacemos ante nuestro entorno, aumentar la visibilidad y ganarnos todavía más el reconocimiento y convertir lo que es nuestro compromiso social y nuestra contribución al desarrollo sostenible como una de las señas de identidad de la UNED que nos haga todavía más fuertes frente a nuestras entidades financiadoras. Es forma parte, digamos, del proyecto global. Voy a ir avanzando. Decía que estamos en un entorno del mundo digital y un entorno además competitivo y por lo tanto tenemos que ser competitivos. No es un dazo en condiciones, no es una matriz de fortalezas, debilidades en condiciones, es una aproximación, me disculparéis. Entonces, tenemos fortalezas, tenemos la confianza de nuestros títulos, que en los tiempos que corren es un valor muy importante. Se sabe que detrás de un título de la UNED hay unas competencias, hay un esfuerzo importante y hay unas competencias claramente seguras y acreditadas como personales, ¿no? Por nuestro sistema, no solo de enseñanza, sino de evaluación. Tenemos prestigio por experiencia, tenemos un capital humano en todos los colectivos que intervienen en el funcionamiento de la UNED excelente y tenemos la fortaleza en nuestra estructura territorial. Pero tenemos amenazas externas, hay cada vez más competencia de universidades privadas online, también las universidades presenciales hacen oferta en no presencial y tenemos financiación insuficiente, ese es un problema estructural de la UNED desde que nació, es decir, todas las entidades financiadoras han pensado siempre de que la enseñanza a distancia es barata, no cuesta, cuando hay que hacer mucha inversión para mantener nuestras infraestructuras y tenemos amenazas internas, tenemos desactualización. Estos últimos años nos hemos estado quedando atrás. El ritmo de adaptación a las posibilidades de cambio que tenemos es demasiado lento. Tenemos que reaccionar. Y hay enormes desigualdades y eso hay que resolverlo. Hay dificultades para hacer una carta de servicios clara al estudiante, porque hay enormes desigualdades todavía en el grado de innovación docente, en el tipo de atención docente que se da entre unos títulos u otros, incluso en los servicios que se dan entre unos centros asociados y otros. Y tenemos que avanzar a homogeneizar y a tener unos elementos de una carta de servicios clara. Pero tenemos un contexto de oportunidad que hay que aprovechar. Actualmente la formación universitaria se considera ya no una etapa, como que lo ordinario antes era decir, lo ordinario es una etapa que acompaña al final del bachiller y nosotros éramos como los extraordinarios, ¿no? la Universidad de la Segunda Oportunidad, para ciudadanos que en su momento no tuvieron la ocasión de hacer esa segunda etapa post-bachiller, y sin embargo nos hemos convertido prácticamente en lo ordinario. Es decir, en este momento se entiende, y esto sí que es un verdadero reto para las universidades presenciales, que tienen como su colectivo fundamental en los jóvenes en este momento. Ahora mismo se entiende que la formación universitaria debe desempeñar un papel de acompañante continuo en todo el ciclo vital. Porque, de nuevo, el entorno social nos exige permanente actualización de conocimientos y permanente ampliación de conocimientos, no solo actualizarnos en nuestra especialización, sino ser capaz de formarnos en las especialidades cercanas para poder trabajar en equipos multidisciplinares, para poder compartir, digamos, objetivos. Eso significa que nosotros ahí tenemos un valor importantísimo, porque tenemos un tipo de formación que es flexible y compatible con la vida misma. Por lo tanto, está en nuestras manos aprovechar este contexto de oportunidad para que la UNED no solamente recupere su liderazgo, sino que aumente su relevancia social. Y ese es el reto que tenemos como fundamental como en esta nueva etapa, en que yo estoy dispuesta a asumir en el liderazgo de la UNED. Hablaba de que estamos en una situación delicada, es un momento delicado, y de hecho los datos lo demuestran. Estamos teniendo un descenso importante de matrícula en las enseñanzas de grado, entendiendo como universidad. En la gráfica tenéis desde el inicio de los grados hasta en la matrícula del 2017, porque se acaba de cerrar ahora la matrícula y la gráfica recoge los datos que estaban en el portal de transparencia cuando la preparé hace un par de semanas. Hay un descenso importante de alumnos, un descenso que se traduce concretamente en la cifra de 26.000 estudiantes, que afecta a todas las facultades, excepto a Derecho, que implantó el título de Criminología y que, por lo tanto, ahí ha tenido un elemento de remonte. Se puede pensar que esto está asociado a un cambio social mayor y que va habiendo descenso por cuestiones demográficas también en las otras universidades. Y es verdad, hay un descenso en todas las universidades de matrícula de estudiantes por cuestiones demográficas. Pero entonces nos preocupamos. Bien, pensemos en el entorno de los ciudadanos que buscan este tipo de enseñanza. ¿Qué posición tenemos ahí? Y ahí lo que vemos, la buena noticia, es que seguimos siendo líderes. Nosotros somos la línea de arriba, se ve que hay una enorme diferencia entre la cantidad de ciudadanos que siguen buscando la UNED para este tipo de formación. El dato preocupante, que es el que refleja esos 26.000 alumnos, es que hemos pasado desde el inicio de los grados a atender al 75% al 71%. Y hay universidades privadas que están en proceso de crecimiento, claro. Con esto yo no estoy tratando de dar el mensaje de que cuanto más mejor y que en la tabla de salvación de la UNED tiene que ser los grandes números de alumnos, ¿no? Cada facultad tiene un valor diferencial, aporta algo distinto y nosotros debemos ser capaces de buscar elementos de estabilidad financiera más segura que no dependa de la matrícula de los estudiantes. Pero la realidad es que son datos que nos deben hacer pensar. ¿Estamos siendo capaces de dar la respuesta que esperan los ciudadanos? O empiezan a decepcionarse y por eso no cuentan con nosotros. Este dato se hace más preocupante si pensamos en los másteres oficiales. Hemos pasado de atender el 51% y ser claramente la prioritaria, somos la línea azul de arriba, a ocupar la tercera posición y ya nos superan dos privadas. De nuevo, es un dato para la reflexión, para hacernos reaccionar. Algo se nos está escapando, no tenemos el ritmo suficiente, no damos la respuesta que esperan los ciudadanos y están optando por otras opciones. La tendencia a la caída no puede ser asumible. No nos podemos resignar y tenemos que ser capaces de hacer un análisis crítico, ver dónde están nuestras debilidades, qué problemas tenemos y afrontarlos. Por lo tanto, nos planteamos como objetivos prioritarios de este proyecto revisar con análisis crítico, rediseñar los servicios para ser más eficientes, la actualización tecnológica y metodológica, tanto en los recursos como en la metodología de enseñanza. Y, por supuesto, seguir trabajando y mucho en visibilidad, reconocimiento y posicionamiento, porque algunos de los elementos pueden tener que ver también con temas de visibilidad, de hacerte visible como oferta realmente atractiva. Eso es que en estos momentos, si siempre es importante en una organización, y más en una organización del alcance que tiene la UNED, una gobernanza eficaz, transparente y participativa, En estos momentos no solo necesitamos ese tipo de gobernanza, sino que necesitamos una gobernanza además especialmente dinámica y proactiva. Es decir, que no espere a reaccionar a los problemas, sino que tenga un horizonte y empiece a trabajar hacia él de manera proactiva. Voy a dejar, por supuesto, hay muchas medidas, si alguien ha tenido la paciencia de descargarse el programa y leerlo, tiene 42 páginas con objetivos, medidas, pero no quiero entreteneros porque me preocupa mucho la segunda parte, que es una universidad centrada en las personas. Y veamos elementos críticos que afectan al tiempo, a la inversión, al esfuerzo de las personas. En primer lugar, nuestros estudiantes, los que están más cerca de los estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarme. Los puntos fundamentales los he podido compartir. De verdad, muchas gracias por haber acompañado. Hasta pronto. Claro, absolutamente respetable. Es lo que tienen que hacer. Los profesores tutores, que son los que están más cerca de los estudiantes y les acompañan más de cerca. El personal de administración y servicios que mantiene el funcionamiento desde la sede central y el personal de administración y servicio de los centros, que están también completamente cerca de los estudiantes, y el personal docente e investigador que regula el diseño de los programas. Vamos a centrarnos en los estudiantes. Y me voy a poner las gafas de leer. Porque esto es un resumen, ¿no? Y si os intento contar todo el programa, no salimos de aquí. Entonces voy a centrarme en el resumen. Me preocupa mucho mejorar los sistemas de apoyo y orientación previa, como una de las medidas para evitar el fracaso. Hay mucha información en la web, pero en este momento hay tanta que yo creo que nos perdemos todos. Entonces hay que hacer una limpieza a fondo. Tenemos además que adecuar incluso el mensaje. Estamos acostumbrados a recibir mensajes en frases cortas de 5 palabras. No leer párrafos explicativos. Entonces hay que dar un vuelco tremendo a la manera de informar, que sea mucho más ágil, más rápida, que la persona no tenga la sensación de que pierde tiempo buscando lo que necesita. Y me preocupa mucho porque no solamente es que me preocupa que el estudiante abandone porque hemos perdido una fuente de ingresos, no, por Dios, lo que más me preocupa es que el estudiante se vuelva y decida no seguir con un sentimiento de frustración, de no he sido capaz. Por lo tanto, tenemos que ayudarle a regular su matrícula para que no disperse el esfuerzo y para que realmente logre sus objetivos. Eso es para mí lo más importante del apoyo y orientación previa. Podemos facilitar las posibilidades de rendimiento académico mejor. Es decir, yo pretendo impulsar esfuerzos de las comisiones de los títulos para hacer revisión interna, para detectar qué asignaturas son las que dificultan, los obstáculos que se encuentran, las comisiones de titulación, un esfuerzo de reflexión crítica. Por supuesto, la mejora de los recursos virtuales para que sean elementos facilitadores y elementos que yo creo que nos ayudarían a todos como bonificación económica en las matrículas por buen rendimiento académico. Yo me pregunto, ¿por qué solo la matrícula de honor, que está limitada por reglamento? La universidad puede determinar otros criterios de X créditos con una determinada nota para valorar y darle un impulso como incentivo en la matrícula siguiente. Ahora mismo tengo noticias de que se hace un 5% de descuento a partir de que se hace una matrícula mayor de 54 créditos y se hace un pago único. Yo prefiero reservar ese dinero para bonificación por buen rendimiento académico y aplicar criterios que incentiven al alumno a aquilatar la matrícula y lograr esas asignaturas. Por supuesto, hay que facilitar y agilizar las gestiones administrativas, facilitar el acceso a los recursos de la universidad. Eso depende de desarrollo tecnológico. Actualmente lo que no está en la palma de la mano no existe. Tenemos que hacer los desarrollos de las herramientas para que se pueda acceder desde el móvil hasta los cursos virtuales. Si no, los estudiantes se montan vida paralela con sus WhatsApp y sus Facebook, que sí los tienen en el móvil, ¿no? Entonces tenemos que, somos nosotros los responsables de llegar a ellos, no que nos tengan que buscar con 7 clics. Por supuesto, en la revisión de los grados y en otros elementos, introducir condiciones que favorezcan la empleabilidad de los títulos. Tenemos cada vez más jóvenes buscando la UNED. En estos momentos, en torno al 18%, 17,7% de nuestros estudiantes varían unos títulos a otros. En psicología supera el 23%, por ejemplo, que es un dato que conozco. Son menores de 25 años. Luego, ya no es la segunda oportunidad y estoy trabajando o el crecimiento personal solo. Tenemos responsabilidad de prepararlos al máximo para que su título sea un trampolín para la empleabilidad. y por lo tanto debemos también poner el foco a través de las prácticas externas, la movilidad internacional, las señales del aprendizaje de idiomas. Esto conecta con el plan de internacionalización que quiero que alcance a los estudiantes de España, porque en el suplemento europeo al título poder acreditar que parte de tus optativas las has cursado en inglés es un valor añadido a tu título. Entonces quiero sincronizar la internacionalización de la universidad para responder a un reto que tiene planteado el ministerio con el mejor servicio y fomentar la empleabilidad de nuestros títulos. Y por supuesto siempre cuidando las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades con apoyo a los colectivos con necesidades especiales. Paso ya a profesores tutores. Es un elemento básico de nuestro modelo educativo, pero de nuevo también los cambios en la era digital nos están afectando. Sabemos que disminuye la presencialidad, la asistencia a las tutorías presenciales, que tenemos que ser capaz de llegarles por otros medios también y darles otro tipo de oportunidades. Tenemos que buscar la manera de ir aquilatando también esa nueva forma de llegar a través de la función tutorial. Pero mi idea es potenciar y poner en valor. Yo recuerdo en una conversación con otros compañeros tutores y me decía, hablas permanentemente de la función tutorial, somos un colectivo. Digo, sí, efectivamente somos un colectivo, pero es que si no salvamos la función tutorial, el colectivo nos extinguimos. Luego, como plan de trabajo, la función tutorial en sí mismo tiene que ser un objetivo, ¿no? Porque es que nuestro colectivo responde a que eso tiene un sentido y eso es lo que me preocupa. Mantener y encontrar el sentido a la función tutorial en este contexto de cambio social, que no es que quiera cambiar la UNED, es que está cambiando todo. Propuestas principales. Hay un elemento que es una deuda histórica, no por dejación. O sea, yo doy fe de que todos los rectores que han pasado por la UNED, porque llevo participando en los consejos de gobierno como decana, luego como vicerrectora, como representante en el claustro, yo doy fe de que se han tomado en serio siempre el tema de la regulación de la función tutorial. El tema es que es un tema muy complejo. Garantizar su compatibilidad, las circunstancias, digamos, de la heterogeneidad del colectivo de tutores y además es un tema que no depende de la UNED, la regulación. Está regulada por un real decreto que se nos ha quedado obsoleto, pero solo puede ser sustituido por otro real decreto o que se incluya como un artículo en una ley orgánica de universidades. No es algo que dependa exclusivamente, depende de que el ministerio quiera y encuentre la fórmula que dé la alternativa a la figura actual. Pero, lógicamente, en cada momento, es decir, me consta que se ha intentado seriamente muchas veces, pero porque no se haya conseguido no podemos rendirnos. En cada momento tenemos un contexto normativo general que puede ir cambiando. Luego tenemos que estar permanentemente alerta a cuál es el contexto normativo actual, retomemos el tema y busquemos la forma de solucionarlo y de encontrar una regulación actual que se ajuste mejor a lo que es la función tutorial. Y mi apuesta es por adaptar y enriquecer incluso con nuevas tareas la función tutorial. Algo que yo he estado presentando entre los compañeros de los equipos docentes del PDI en la sede central es la propuesta que haremos de manera prudente, solo en las facultades que quieran, voluntariamente, con los centros que quieran participar en las experiencias piloto. Pero una de las cosas que yo planteo en la idea de enriquecer es la tutorización de los trabajos sin de grado, la tutorización de trabajos sin de máster. A mí me da pena, yo he tutorizado el año pasado 15 trabajos sin de grado, 3 trabajos sin de máster. Yo trabajo con el control de cambios del Word, esa base de intercambiar documentos, con el control de cambios del Word, dando en los comentarios indicaciones. Y perdemos el privilegio de que pueda estar el estudiante en un trabajo que es tan demandante para él, porque es muy novedoso, sentado al lado de su tutor, con los papeles encima de la mesa, explicando por qué hay que hacerlo así o asá, me parece una situación de privilegio que estamos desaprovechando. En principio, está por ver, pero vamos, está por ver porque las elecciones eran uno de los síntomas, pero está teniendo buena acogida. Muchos de mis compañeros dicen, tienes toda la razón. Y en trabajos sin de máster, tenemos másteres profesionalizantes con una demanda enorme y nos dejamos el 90% de las personas fuera porque no podemos atenderlas. Por ejemplo, el máster de formación de profesorado de secundaria. Depende de las plazas, pero no solo. Depende de que es que no damos más de sí para tutorizar TFMs. Porque también ha habido una minoración de efectivos en la UNED. Sabes que hemos tenido congeladas las plantillas y no traigo las gráficas, pero hemos perdido cientos, tanto en el personal de administración y servicios como en PDI. Hemos disminuido en cientos en la plantilla disponible. Entonces, y por ejemplo en el de secundaria, donde muchos de nuestros tutores son profesores de instituto, y el TFM que tienen que hacer es una propuesta de trabajo en entornos educativos reales, pues es un privilegio poder contar con los tutores que tienen esa experiencia como director del TFM. Podríamos alcanzar a más servicio y enriqueceríamos la vida de los centros. Yo me imagino incluso la escena de lo que es la defensa de los TFGs colectiva, de los egresados de ese centro, invitando a los estudiantes de primero, de segundo y de tercero para que se vayan familiarizando con lo que luego van a tener que afrontar. Eso lo podemos hacer en los centros, mucho mejor de como lo estamos haciendo ahora, solo con la defensa escrita, que es muy fría. Entonces, yo creo que lo pongo como ejemplo, pero lo pongo como ejemplo de algo que yo creo que hay que hacerlo más general, que es afrontar las cosas con actitud abierta e innovadora, con prudencia, pero con actitud abierta e innovadora. Y yo tengo la sensación de que podemos descubrir muchos elementos de enriquecer la función tutorial, más allá de que tenemos también una deuda pendiente en el estudio, digamos, en el trabajo en los contenidos, de introducir más metodologías activas, de introducir más peso de la evaluación continua. Y ahí, lógicamente, necesitamos a los tutores. Es un elemento crítico que podrá aumentar la vida de las tutorías y el papel de la función tutorial. Y ahí ha habido también un proceso de desgaste. Es complejo en nuestra universidad por muchos motivos, pero yo soy de las que no nos podemos resignar, tenemos que seguir dándole otra vuelta. A lo mejor es cuestión también de nuevas herramientas, de buscar la manera de acreditar, y si hace falta que sean pruebas intermedias de las que sean responsables los tutores, incluso en el planteamiento, en la vigilancia, aprovechando los centros asociados, pues utilicemos ese potencial también para hacer pruebas intermedias que vayan liberando materia, ¿no? Es decir, yo creo que es cuestión de no resignarse y de darle una vuelta. Por supuesto, tenemos que reforzar los canales de comunicación y tomar modelos de buenas prácticas de colaboración dentro de los equipos docentes, como han sido las tutorías intercampus, donde hay un auténtico reparto de tareas, incluso por temas, ¿no?, de especialización personal, ¿no? Hay modelos de buenas prácticas de colaboración muy estrecha que podemos tomar como referencia. Personal de administración y servicio de los centros. Para mí es una labor no solamente que merece todo el respeto, sino es que me produce profunda admiración. Es decir, con lo complejo que es la universidad, con lo difícil que se lo ponemos, que cada facultad se mueve con criterios propios, que tengan la universidad en la cabeza para poder hacer una tarea tan fundamental y con tanta responsabilidad como es la información y la orientación, y con tanta responsabilidad, porque una persona desinformada puede perder derechos por no haber tenido la información correcta. Es una enorme responsabilidad. Entonces, para mí es crítico. Entonces, por supuesto, además de todo el apoyo que se hace en lo que es la vida de toda la actividad del centro, que es mucha también, ¿no?, de las otras muchas actividades. Entonces, en este proyecto, ¿qué tengo pensado especialmente? Sobre todo, poner en valor ese su papel y facilitarle las condiciones de trabajo. Es de las cosas que me preocupan. Cuidando mucho los canales de comunicación, que no tengáis que enteraros por el estudiante de los cambios que se han producido. Es decir, hay cambios, pues hay que asegurarse que lleguen puntualmente. Sé que hay buenos canales, pero que aún así todavía son mejorables. Por supuesto, contar con ellos en todos los procesos de transformación de la universidad. Tenemos que entrar en un proceso de transformación digital de los servicios. Se me está pegando al hablar y ya me trabuco. Tenemos que entrar en un proceso de transformación digital de los servicios, no solo porque está obligado por ley, nos quedan 2 años para completar la administración electrónica, sino porque nos hará más eficientes. Sé que en estos momentos está dando un trabajo añadido duro, el componente de apoyo al registro, pero yo soy de las convencidas que merece la pena pasar por esos tragos de los cambios a que los centros se conviertan en la parte de apoyo administrativo en un elemento auxiliar tan esencial, no integrado en el sistema. Entonces, para mí, en cada plan hay que contar con los centros asociados, con el personal, con todos. Proporcionar oportunidades de formación no solo las herramientas que vamos a tener que compartir, sino también en otra formación, porque son muchos los aspectos que van cambiando a nuestro alrededor. Reconocer su desempeño. Y no encuentro aquí, no, pues lo tengo. Ah, no, pues no está en esta transparencia, perdón. No está en esta transparencia, no me lo puedo creer. Porque es un tema que para mí es fundamental, recuperar las reuniones anuales. Canales preferentes de comunicación. Cuando yo insisto en el tema de los canales de comunicación, uno de los temas fundamentales que me preocupa es que cuando un estudiante viene a buscaros vuestra ayuda, no tengáis que llamar al mismo número de teléfono que está llamando el estudiante. Que tengáis un canal directo, preferente de comunicación con los servicios y con las facultades. Y, por supuesto, recuperar nuestras reuniones anuales, porque no son de recibir información. Son de analizar juntos las medidas y prever cómo vamos a tener que aplicarlas. Es que está dicho en el punto 1 y me lo había saltado. Sigo avanzando. La clave 3, la universidad de referencia. Esto supone revisar nuestro modelo. Si queremos realmente recuperar el liderazgo, supone tener en cuenta que aunque tenemos experiencia y prestigio, tenemos inercias, tenemos obstáculos y por lo tanto tenemos que hacerles frente. Tenemos que ser capaz de profundizar en nuestro modelo y introducir elementos de innovación y de mejora. La investigación, no me voy a entretener mucho en ella, porque voy de alguna manera a incorporarla relacionada con el punto 5, es decir, cómo entendemos que la investigación puede también alcanzar en la vida de los centros. Perdonadme, que no me quiero alargar. Los centros asociados, una universidad centralizada en su entorno en que contribuya a su desarrollo. Yo, una de las cosas que les transmito a mis compañeros a lo largo de la campaña, porque somos muchos y unos tienen unas sensibilidades y otros otras, unos han tenido una vida más cercana a los centros y otros solo los conocen como puntos de examen. Entonces, lo que le transmito a mis compañeros es, ¿creéis que si dependiéramos de nuestro posicionamiento en Google tendríamos la matrícula que tenemos? Estoy convencida de que de ninguna manera. Que la visibilidad que nos da la vida de los centros es crítica para que los ciudadanos, cuando piensen en voy a hacer una carrera, voy a hacer un curso, lo primero que se les venga a la cabeza es la UNED. Entonces, desde empezar por la visibilidad hasta valorar los servicios que se hacen, para mí es un elemento crítico en el modelo. O sea, yo no digo lo de es una seña singular de la UNED que nos diferencia del resto de las universidades online y por lo tanto debemos mantenerla, no, es que estoy completamente convencida de que es una de nuestras grandes fortalezas. Y que es a través de los centros donde hacemos algunas de nuestras mejores contribuciones a la sociedad. Entonces, mi idea es potenciarlos, ponerlos en valor y potenciarlos. Eso supone mantener y reforzar ciertos servicios, supone adaptar otros y supone también contemplar nuevos servicios que contribuyan a la sostenibilidad. Y puede haber nuevos servicios que hagan los centros en colaboración con entidades locales. Fijaros, hasta no solamente hemos visto el fenómeno de que incluso determinadas entidades que nacieron completamente online, como Amazon, banca online, están buscando sedes físicas ahora. Es decir, están diciendo, no, es que es importante la presencia física. Pero es que incluso aspectos que parecen tan alejados de la necesidad del punto de encuentro físico, como son los MOOC, los cursos online masivos en abierto, ahora mismo están organizando encuentros físicos de las personas que se apuntan y que confluyen en que encuentran una serie de elementos comunes, que tienen la fortuna de estar en un territorio cercano y se están buscando puntos físicos de encuentro que les, y con elementos de tareas, de estudios relacionados con esos contenidos que les ayudan a avanzar, a ir más allá. Es decir, lo más remoto al final puede tener como valor añadido el encuentro personal. Y eso es una de nuestras fortalezas. Y esos elementos también podemos aprovecharlos. Ahí podemos tener de nuevo una actitud mucho más abierta. Mi idea es que incluso aspectos de formación permanente, aspectos relacionados con los cursos en abierto de la UNED, se puedan apoyar en los centros asociados para darle un valor añadido. Profundizar en las relaciones y alianzas estratégicas, estando donde tenemos que estar y dando el mayor respaldo de rectorado a los centros en la interlocución con las redes del entorno. por supuesto, cuidar y promover la colaboración entre los centros, la colaboración de campus que está siendo crítica para garantizar el servicio. Quizá ahora para unos que conocéis, sobre todo estudiantes, el entorno actual os resultará difícil imaginar un entorno en el que no había garantías de que en todas las asignaturas tuvieras un tutor. Dependía de la potencia del centro. Había centros en los que esa garantía estaba dado, pero había muchos centros que no, que solo tenías tutor en primero o en segundo. Y dimos un vuelco completo por la red de colaboración de centros en dar una garantía de alumno tiene un tutor en cada una de sus asignaturas, un tutor de referencia. Aquí o por conexión telemática, pero tú tienes un tutor de referencia al que acudir y que te va a apoyar. Y eso fue un avance importante basado en la colaboración y que la idea es seguir avanzando en ese modelo y cuidarlo y mejorarlo. E introducir estas nuevas experiencias de investigación y transferencia. ¿A que apago el micrófono? En definitiva, de alguna manera se resume todo diciendo es para cada uno de los objetivos estratégicos de la universidad tener siempre presentes a los centros asociados y alinearlo siempre en esos objetivos. Elemento fundamental, mi compromiso de transferencias económicas puntuales, que es la única manera de que a su vez los centros puedan cumplir con sus compromisos con su personal y tengan posibilidades de tener una planificación ordenada. Los estudios de retorno social que decía. Vuelvo a los TFMs y los TFGs como ejemplo de esa idea de transferencia y de conexión con investigación. Otra ventaja añadida a la idea de determinados elementos, como son los TFGs y los TFMs, que sean los tutores quienes asuman la responsabilidad fundamental, que es la del apoyo y seguimiento. La evaluación es importante, pero el trabajo fuerte es en el apoyo y seguimiento. Se pueden hacer sobre trabajos con contenidos de interés local. Es decir, ya está habiendo alguna experiencia piloto de proyectos de animación sociocultural, proyectos de recuperación del patrimonio, que se han convertido como en línea de trabajo de TFGs y por colaboración de los equipos docentes y de los tutores, se están desarrollando esos trabajos en temas de interés local, lo cual nos permite fortalecer alianzas con entidades del entorno y aumentar también la empleabilidad posible de nuestros egresados, porque los estás poniendo en contacto con las entidades del entorno que tienen intereses concretos. Por supuesto, recuperar y promover las reuniones de directores de centros con el equipo rectoral y entre ellos, entendiendo que son reuniones, de nuevo, no de recibir instrucciones, indicaciones de los cambios, sino son reuniones de compartir modelos de buenas prácticas, experiencias, iniciativas y de fomentar la colaboración y cuidar la colaboración entre todos. Un tema que me preocupa y que posiblemente coincidiré con el director, tenemos nuevas demandas por los cambios legales de adscripción de los consorcios y a mí me preocupa que la UNED sea capaz de proporcionar apoyo y asesoramiento integral para responder a esas nuevas demandas, que son de complejidad jurídica importante. Apoyo también de nuevos servicios que surjan como iniciativa de los centros y que, por lo tanto, contribuyan a su sostenibilidad. Contar, por supuesto, como contamos, para el desarrollo tecnológico de la UNED, nuestras aplicaciones señeras, como la valija virtual, Academus, Webex, han sido desarrolladas por centros asociados, por desarrollo tecnológico de los centros asociados, por contratos, programas con la servicio. Y, de nuevo, cualquier elemento de la política estratégica de la UNED contando con nuestros centros asociados. Y termino ya, que no he querido ni mirar el reloj de lo que estoy disfrutando. No sé si vosotros estaréis agotados. Recuperar lo de una universidad comprometida socialmente. No me voy a entretener porque ya lo he dicho, pero me parece que es importante cerrarlo. Siempre, siempre manteniendo nuestro compromiso como universidad pública y con especial atención a garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión. Y con eso yo creo que ya lo he dicho y lo que he dicho al principio, que sea además, para orgullo de todos nosotros, una de nuestras señas de identidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención, por haber compartido, por asentir cuando hablaba, que me daba mucha fuerza. Que además ya sabéis que siempre nos pasa que coincides con dos o tres y de repente te das cuenta que le has dedicado la charla. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. No he podido ver vuestros gestos a los que me estáis siguiendo por streaming, pero noto la calidez de que seguro que me estáis siguiendo y me encantaría que ahora ya tuviéramos oportunidades de intercambiar impresiones, recibir vuestros comentarios, preguntas, críticas también se admiten para el proyecto.
Sí, bueno, Encarna, muchísimas gracias. Damos fe que conoces muy bien esta universidad, que conoces muy bien las situaciones, los problemas, los complejos y las adaptaciones que necesita. Bueno, estoy por decirte que has terminado una primera parte. Ahora queda otra segunda parte importante, que va a ser la del diálogo y la de la comunicación, efectivamente. Yo no sé, tenemos preguntas en el chat para resolver. Ah, bueno, sí. Elvira.
Yo ayer me inquieté porque no entraban en otra conexión que tuve y es que tienen como un puntito de demora. Sí.
Bueno, soy Elvira, me he presentado antes, soy la coordinadora de psicología. Entonces a mí me vienen muchas dudas por parte de alumnos que me plantean, por ejemplo, el tema de los vídeos que están en Inteca, en Cadena Campus, ¿no? Que imparten otros tutores de otros centros. Y siempre me hacen la misma pregunta, y es ¿por qué no también graba el equipo docente, el que ha escrito el libro, un vídeo de cada tema? O sea, está muy interesante ver a un tutor de... Además, entre ellos ya se van recomendando. Mira, en psicología social vete a tal centro, que lo estudia muy bien. Pero, ¿y por qué el profesor no se graba? El que ha escrito el libro, digo, a García Pascal, por ejemplo.
Son
dudas que me plantean.
Sí, sí, no. Además, me alegra muchísimo que salga, que son temas todos muy interesantes. Eso, de nuevo, eso es otro tema de las desigualdades. Yo una de las cosas que quiero hacer, si me dan la oportunidad, de las que quiero hacer desde el comienzo, es rápidamente un diagnóstico rápido, urgente, de la situación de nuestros cursos virtuales y el tipo de recursos que se utilizan. Porque yo recuerdo cuando se estuvo discutiendo el documento de metodología que hablaba de la grabación de vídeos por parte de los equipos docentes, que lo que oías con mucha frecuencia por los pasillos es, yo ya los tengo. Yo, por ejemplo, en mi asignatura están desde hace 6 años. Entonces, el problema de nuevo es que hay equipos docentes punteros en innovación docente y ponen recursos. Miguel Santamaría, yo me acuerdo que fue de los primeros que puso que además se podían descargar las lecciones en MP3 y los estudiantes iban, como era de historia económica, lo iban escuchando en el metro. Y era modelo para todos nosotros, porque claro, por su contenido lo descargaban y iban escuchando las lecciones en el metro, ¿no? Es decir, depende de la asignatura, hay un formato mejor que otro que es el más útil. Entonces, hay equipos punteros que hacen maravillas. En ciencias hay unos cursos virtuales que es que de verdad que son de alucinar, ¿no? De cómo combinan los recursos. Pero nos falta un mapa de saber cuál es la situación general, porque el problema es que luego hay como lagunas y como diferencias enormes. Entonces, yo necesito primero un elemento diagnóstico. Pero me centro en la pregunta. Hay asignaturas donde están, por ejemplo, la mía está. Pero los vídeos que normalmente se graban de los equipos docentes son vídeos breves. Además, es que recomiendan que sean breves. Es decir, los estudios que hay de enseñanza a distancia indican que es mejor vídeos en torno a 10, 12 minutos, concentrados en lo que son los elementos críticos del esquema o puntos especialmente importantes a clarificar. Yo soy tutora también, lo ha comentado Alejandro. Lo que yo doy en una tutoría, que en mi centro son de hora y media, no se sustituye por un vídeo de un cuarto de hora que he grabado como equipo docente. Porque es otro tipo de elaboración. Porque yo en la tutoría me columpio en el ejemplo y lo desdozo y lo disociono. Y hago otra forma de enseñanza. Tengo más margen de tiempo, es otro entorno y además hay un diálogo que me va guiando también, la propia interlocución con los estudiantes va guiando dónde tengo que profundizar, dónde tengo que ir más deprisa, que os voy a contar que no sepáis, que lo vivís vosotros. Entonces, para mí son dos recursos complementarios. Entendiendo, con eso no estoy diciendo que todas las tutorías tengan que grabarse. Yo no entiendo que necesariamente eso se tenga que convertir en una obligación. Entiendo que existiendo la posibilidad, porque hay tutores que no les importe, porque incluso les guste, porque hay incluso profesores de instituto que tienen vídeos en YouTube que son una maravilla. Es decir, hay personas que disfrutan también de esa forma de enseñanza y de que eso alcance a más. Incluso no les importa que sea en abierto más allá de sus alumnos, porque les gusta aportar algo y no les molesta, digamos, que su imagen esté asociada a eso. Entonces, yo creo que las grabaciones de las tutorías pueden ser un complemento muy bueno, que no necesariamente hay que elegir entre una cosa u otra, ¿no? Apoyos de vídeos por parte de los equipos docentes, que lógicamente es un recurso que se puede impulsar, pero a lo mejor no en todas las asignaturas tiene el mismo sentido. Les digo, en otras puede tener más sentido otras cosas. Con las grabaciones de tutorías sin que se convierta en una obligación, porque ¿para qué queremos también que haya 70 grabaciones necesariamente de lo mismo? Casi más bien en este momento casi lo que necesitaríamos es hacer un esfuerzo de análisis y etiquetado para facilitarles la localización, porque se nos pueden perder, ¿no?, en el volumen de tanta oferta. Entonces casi yo creo que ahora mismo en eso también es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, decidamos cuál puede ser la mejor estrategia y, digamos, con estos elementos garantizamos este apoyo, vamos a facilitarle el etiquetado, la grabación, el acceso clarificado y a funcionar y a revisar el modelo cómo podemos irlo mejorando. Entonces, para mí son elementos complementarios. Pero no, la respuesta a los alumnos es que yo creo que eso depende de la asignatura, se lo han encontrado o no se lo han encontrado el recurso. Y hay equipos docentes que se están poniendo a ello, pero indudablemente yo necesito primero ese mapa de cuáles son y pedir justificación, porque puede haber equipos docentes que ya no, en mi materia, en esos cursos que yo he visto en el diálogo con compañeros de ciencias, que son maravillas, no tiene vídeos, pero es que tiene otros tipos de recursos muchísimo más ricos que lo que te puede aportar un vídeo. Es decir, que no necesariamente en todas es el mismo recurso el útil, ¿no? Una de las cosas que yo me planteo que necesitamos ahora es prácticamente un cambio de cultura, también en la sede central. Es decir, no se trata de que cada 3 años revisemos y dijimos, uy, deberíamos incluir también esto. No, es que ahora mismo es un observatorio permanente de recursos que se pueden aplicar en la enseñanza. La propia estructura de los MOOC nos está dando ideas muy buenas para la enseñanza a distancia, por cómo secuencian las tareas, los elementos. Bueno, pues es eso, es estar alerta de qué experiencias están haciendo, hacer selección porque nos vemos abrumados, presentarlos y dar el apoyo técnico a los equipos docentes, porque claro, no somos hombre de orquesta, no nos da para estar familiarizados con todos los recursos y las herramientas, necesitamos apoyo técnico para salir adelante. Y también nuestro CEMAF tiene una limitación de recursos disponibles y no puede de repente grabar 2.000 cosas en 2 meses, ¿no? Y tenemos 2.500 asignaturas solo en grados, en activo. Es decir, que luego hay que medir también los ritmos. Pero vamos, no me enrollo más. No sé si he conseguido responder algo.
Sí,
a la
claro, manera. Yo hablaba en nombre de psicología.
Que sí, es, en algunas asignaturas. En algunas hay, ¿eh? No, desde luego, en primero sí, hay varias,
sí,
¿eh?
Sí,
en primero hay varias.
Pero de la gran mayoría no. Sí. Entonces los alumnos me preguntan eso, porque me tengo que ir a Isla, a Illes Balears,
sí,
pudiendo tener a Fernández García Pascal, que es un gurú, ¿no?, de las emociones, porque no lo grabé en su clase, porque me consta que él también, bueno, no lo sé, hace unos años daba clase también.
Sí, pues estaba en la competencia, estaba en la universidad presencial. Gracias por la oportunidad.
Buenas, para los que están online, soy el delegado de alumnos. Yo quería preguntarte 2 cosas. Una ya está meridianamente clara en la presentación, que es sobre el problema que tenemos en los centros asociados cuando queremos hacer un convenio con alguna institución. Aquí tenemos un problema ahora mismo implantado que es con el Ayuntamiento de Sagunto, supongo que Alejandro te lo habrá comentado. Y hemos tenido bastante tiempo en espera tanto del ayuntamiento como también de la sede central. Entonces, quería preguntarte eso. Ya has puesto en la presentación que una de tus ideas es mejorar ese tipo de comunicación, que se resuelvan estos problemas rápidamente. Y eso a mí, aquí en lo que nos afecta, Lo veo bastante bien. La otra pregunta, radicalmente cambiando de tema, es sobre las matrículas.
Sí.
Como alumno, pues, repetidor en algunas asignaturas, repetidor en alguna otra, como casi todos, vemos, yo personalmente veo que igual los precios de tercera matrícula y sucesivas son exagerados. Hay un importe que realmente no le veo sentido más allá del simplemente forzar al alumno a que apruebe en primera o en segunda matrícula, porque sea tercera, sea cuarta, sea quinta matrícula, es el mismo que en la primera. No tiene mucho sentido matrícula pagar casi 500 en tercera. Entonces,
Esto está marcado por un real decreto, la fecha exacta no me acuerdo ahora mismo, que cambió el sistema del cómputo del coste de los precios públicos y que indicaba unas horquillas en las que las universidades tenían que moverse. El real decreto indicaba y decía, en la matrícula de primero, si no recuerdo mal, decía el alumno tiene que pagar del coste que se supone para la universidad la atención que le da del servicio. Me parece que estaba entre un 15 y un 25%. Mientras que en el momento que eran segunda matrícula, esa horquilla subía mucho. Ya os digo, no me atrevo a decir las cifras, pero no me acuerdo de memoria porque eso hace muchos años. Y en tercera subía muchísimo y en cuarta matrícula alcanzó el 100%. El coste medio que en aquellos años, cuando salió el Real Decreto, se barajaba como referencia de lo que cuesta una plaza ligada a un estudiante en un curso completo era de 6.000 euros. Y se entendía que el estudiante, si pagaba pues en torno a un 15%, pues su matrícula podían ser 1.000, 1.500, ¿no? Pero se disparaba en segundas, terceras matrículas. Entonces, la UNED, como todas las universidades, y recordaréis que pegaron un subidón las tasas en casi todas partes, fuimos de los pocos que nos mantuvimos sin subir las tasas, porque nuestro sistema de enseñanza pudimos demostrar que, como es escalable, no era el mismo coste que el de las presenciales. Y en un diálogo con el Ministerio pudimos contener la subida de las tasas. Pero las horquillas no las podíamos mover porque era por Real Decreto. Yo tengo esperanzas de que en este momento que noto que en el Ministerio hay otra sensibilidad y que se oyen palabras de voluntad de bajar las tasas de las matrículas, nos den un margen de revisión. Y en la medida en que tengamos ese margen, mi idea es que ese castigo tan desproporcionado, porque no es un castigo en realidad por parte de la universidad, se supone que es una, como un mensaje de la sociedad, de la sociedad te subvenciona el 80% del coste de tus enseñanzas en un primer intento. Si no estás lográndolo, cada vez cae más bajo tu responsabilidad. Ese es un poco el mensaje de las horquillas, ¿no? Pero a mí me parece que fue excesivo y que eso merece una revisión. Entonces, mi intención es, en el nuevo contexto en el que estamos, también que ha habido cambios de interlocutores y parece que en el Ministerio hay otras sensibilidades con respecto a las tasas, tener la posibilidad de revisarlo, yo lo revisaría y que repercutiera en la UNED, porque a mí también me preocupa mucho, porque me preocupa además porque sé que es una de las causas de abandono.
Sí.
En el momento que económicamente no es soportable. Entonces coincido contigo y no puedo comprometerme a un resultado porque no depende solamente de una decisión propia, pero sí desde luego la voluntad de hacerlo sí la pongo encima de la mesa como compromiso. Tema de la devolución, me vas a perdonar, pero eso lo tengo que estudiar porque como se hace referencia a contratos, a obligaciones, yo sé que durante mucho tiempo había derecho a devolución dentro del mismo periodo, mientras estuviera abierto el periodo de matrícula. Me parece que ahora es en el momento que se confirma el borrador, ya no, ¿no?
Que
ese ha sido el cambio. Entonces, tengo que estudiarlo, ver las condiciones, valorar por qué se ha hecho ese cambio de que ahora es solamente en el momento de confirmación y ya no, estudiar esos derechos a los que se hace referencia y, por supuesto, en la medida en que haya elementos, lógicamente, que indiquen que se están lesionando derechos, revisar la situación. Eso, por supuesto. Y yo contemplo, que casi me da cierto pudor decirlo, pero es un sueño, que porque, digo pudor decirlo porque ni siquiera me ha dado tiempo a hacer el estudio si jurídicamente es sostenible y qué inversión de desarrollo de informático nos podría suponer. Para mí una fórmula ideal, y me encantaría que fuera posible, es la matrícula en suspensión. Es decir, reservar los derechos de matrícula al año siguiente. Es decir, que cuando se atraviesa la vida misma, hubiera una renuncia por parte del estudiante y no un proceso de devolución de precios públicos, que es que eso está muy tasado, porque es dinero público el que entra y el que sale, y eso está muy controlado, y los procesos de devolución son temas muy difíciles, pero sí sostener los derechos del estudiante al curso siguiente. Ya lo digo con mucha prudencia porque no me ha dado tiempo ni siquiera a estudiarlo en términos ni de jurídicos ni de la complejidad que podía generar de desarrollos informáticos. Pero yo creo que sería un alivio a situaciones que es que se nos atraviesan, la vida misma. Y con toda la ilusión me pondría a estudiarlo y si es posible yo creo que sería una buena acogida. ¿Verdad?
El grupo es sustituible, pero también es cierto que frente a tener que acudir periódicamente a un centro asociado por desplazamientos, por aparcamientos, la gente decide al final conectarse y eso va siendo una realidad que se va imponiendo cada día más. apostáis entonces, claro, eso repercutirá en centros asociados en que necesitaremos inevitablemente una adaptación tecnológica, una adaptación en infraestructuras, una adaptación económica para hacer viable eso. Porque no se trata de emitir por emitir, se trata de emitir con calidad de imagen, con calidad de sonido. ¿Apuestas por eso, por esa adaptación, esa renovación de centros asociados?
Te lo compro inmediatamente. El tema es las condiciones económicas que tengamos todos. Pues sabéis que la situación económica... Yo, de entrada, yo quiero recuperar por parte del Ministerio los niveles de subvención nominativa que teníamos antes de la crisis. Es que la subvención nominativa que se daba a la UNED por parte del Ministerio de Educación, con la entrada de la crisis, con el tema de las restricciones generales, llegamos a perder hasta 23 millones de euros. Se ha recuperado un poquito, pero seguimos con 19 millones de euros de diferencia. Entonces, y ya se están, de alguna manera, levantando esas medidas de restricción y se están recuperando niveles en muchos otros ámbitos de la sociedad. Entonces, yo reclamo que nos alcancen los beneficios ya a nosotros también. Entonces, tengo la esperanza, además, de que cuando lo que vas es con un proyecto claro, digamos, el interlocutor sea más receptivo. Al mismo tiempo, en paralelo, al igual que hacen el resto de las universidades, la diferencia es que ellos tienen una comunidad autónoma de referencia que la viven como mucho más próxima, necesitamos negociar un contrato o programa para inversiones, para inversión tecnológica y para inversión de infraestructuras, porque tenemos algunos problemas de infraestructuras serios también y urgentes. Y, lógicamente, dentro del proyecto, la inversión tecnológica y el alcance de esa inversión, como hicimos con las aulas SABIT, y en aquel momento tiramos de fondos FEDER todo lo que pudimos, es aprovechar en cada momento la coyuntura que hay, fue el crítico para empezar a trabajar en campus, pero se nos está quedando obsoleta. Entonces, ahora necesitaríamos hacer otra nueva inversión fuerte. Entonces, mi idea es vincular en las negociaciones con el Ministerio de Contrato de Programa. Cuando yo hablo de necesidades de inversión tecnológica, es, por supuesto, a toda la UNED, incluyendo los centros asociados. Habría que hacer un plan de inversión que llegue. Tenemos en nuestros antiguos volver a revivir la vinculación con la institución y explorar también las vías de los micromecenazgos como fórmulas de apoyar. Lógicamente, un plan de estos no se puede basar en micromecenazgos. Lo ponía simplemente como una ilustración. Este plan tendría que estar dentro de lo que es el contrato programa en el capítulo de la inversión necesaria para financiación. Entonces yo, vamos, me apunto ya. Lo que no puedo saber es que, cuando no depende de ti, sino de que convenzas a otro y llegar al punto de encuentro, que los otros también tienen sus problemas, pues no puedes garantizar el resultado. Pero sí, la idea, lógicamente, los centros asociados son parte de la UNED, luego política de inversión en la UNED es política de inversión que alcanza los centros.
Disculpa, también quisiera hacerte una última pregunta, no quiero cansar tampoco. Tú has dicho en tu disertación que también es una realidad pues la caída sostenida que hay de alumnos, no se puede alcanzar infinitamente un crecimiento, ¿no? Pero hacías una soledad, decías, la Facultad de Derecho, por ejemplo, es una excepción porque inauguró un grado nuevo, que era criminología. Yo quería preguntarte también tu proyecto de futuro, si alcanzas el rectorado. ¿Tú apostarías también por una renovación, no ya metodológica, que acabamos de hablar ahora, pero sí una renovación en las titulaciones ofertadas? Nosotros en centros asociados tenemos reclamaciones casi continuas, ¿no? De, bueno, necesitaríamos, por ejemplo, magisterio, ¿no? Es una vieja demanda. Necesitaríamos algún tipo de titulación que fuese más moderno, más adaptada a las necesidades sociales de ahora. ¿Apuestas por eso? ¿Apuestas por una renovación también o una inclusión de nuevas titulaciones, de nuevos grados? ¿Crees que eso es posible a un medio plazo, por lo menos?
Hombre, uno de los que tenemos en tránsito, digamos, de proceso de verificación es Magisterio de Educación Infantil. O sea, el proyecto está ahora mismo en trámites de verificación con la NECA. Está aprobado en Consejo de Gobierno. La idea es que en momento de superar esos trámites se implante. Yo creo que se puede enriquecer la oferta de títulos. Se puede enriquecer. Hay que ser siempre prudentes, teniendo en cuenta qué recursos tenemos, qué necesidades plantea ese nuevo título. Pero mi idea es tanto, fíjate, no crecer por aumentar titulaciones, por incrementar alumnos, porque sea una vía de entrada, porque a veces en realidad lo que haces es un desplazamiento de alumnos de unos títulos a otros, ¿no? Sino necesariamente se puede un incremento, sino en la línea que decías, Alejandro, en la medida en que seamos capaces de dar respuesta a demandas sociales. Hay un fenómeno muy curioso al mismo tiempo. Curiosamente, de los títulos que mejor están resistiendo la caída de alumnos son títulos muy clásicos, los de la Facultad de Ciencias. No están bajando de alumnos prácticamente. Sí, en el pico del 2013, pero en los últimos años están bastante estabilizados. Ha habido un remonte. Sí ha bajado Ciencias Medioambientales, que fue una demanda muy clara en un momento, pero en la medida en que ya se han cubierto muchísimas de las plazas que eran necesarias, estar formados de gestores medioambientales en determinadas entidades,
decayó.
Tenemos como los títulos clásicos, como filosofía, todos los de ciencias, psicología tiene tirón siempre, no me preguntéis, el misterio, pero sí, siempre sí. Tiene tirón, siempre tiene tirón. Turismo ha decaído, que también tuvo su boom. Entonces, yo creo que la universidad tiene que ser capaz también como para decir, bueno, estos puntos son estables, esto responde a demandas sociales transitorias y también saber en un momento determinado qué nuevas demandas salen. Y una de las cosas que le decía a los compañeros es, posiblemente todavía tenemos capacidad de ofertar más títulos, pero tenemos, entre otras cosas, que revisar los que tenemos, no pensando en extinguir un título concreto, que ninguno creo que esté en situación de alarma como para ser extinguido, ni muchísimo menos, sino pensando en que se diseñaron contando con unos recursos. Y en muchos de ellos hay, sobre todo másteres, hay una cantidad de oferta de optatividad que puede ser desproporcionada. Entonces, pues hay que hacer un reparto más eficaz de los recursos. A lo mejor tú puedes dar perfectamente la respuesta de formación de ese máster con menos cantidad de optativas y reservas fuerzas para poder hacer una oferta de algo concreto que es una necesidad emergente que responde a demandas sociales. Es decir, que no todo depende de que consigamos entrada extra de dinero o de plantilla. A veces es cuestión de reorganización interna, porque las cosas se hacen con unas claves en un momento concreto y luego hay que revisarlas, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos capacidad para ir generando. Tengo idea de que hay proyectos muy interesantes de másteres que podrán salir y en grados, que es una inversión más fuerte, son 4 años, está en educación infantil y se pueden contemplar otras fórmulas y tengo idea que algunos decanos están ya trabajando en algunas fórmulas además bastante innovadoras, que como son cosas que me ha contado el decano no me atrevo a anticipar, ¿no?, por respeto, pero sé que están trabajando, o sea que sí, yo creo que todo menos quedarnos quietos. Sí, claro,
sí.
Por favor.
Sí, paso, más.
dependo de vuestra experiencia y de la información que me deis para valorar eso mismo y que lo discutamos y tomemos decisiones, pero criterio ahora mismo no. Ah, vale. ¿Lo repito? Perfecto. Ahora, ¿entera la repito o al final? El último trozo. Bueno, como tengo tendencia a remachar el clavo repitiéndome, no sé si lo habéis notado, no lo diré. Ah. Claro, pues decía, por si acaso no remache el clavo, que entiendo que es precisamente el diálogo con vosotros los que lo estáis viviendo y la aplicación del campus lo que me podría proporcionar la información de vuestra valoración de esta nueva estructura, que tengo ya que lleva relativamente, no me acuerdo ahora los años, pero vamos, que lleva un tiempo, de si ya tiene el ajuste de lo que necesitamos, si está funcionando bien o hay que dar una vuelta y hacer algún ajuste. Pero entiendo que fundamentalmente seríais vosotros los que podéis aportar esa información y que lo analicemos juntos. Y decía, entendiendo la revisión de esto como cualquier otra cosa, es decir, que la experiencia es la que te informa si se ha encontrado ya la fórmula ideal o si incluso la fórmula ideal se ha quedado desactualizada porque las cosas cambian o no. Pero en la cabeza ahora mismo, ¿criterios al respecto como para decir esto es algo que tengo claro que hay que cambiar? En absoluto. Espero tener ocasión de que precisamente nos sentemos a trabajar juntos y valorarlo en función de lo que vosotros mismos me transmitáis. Una reflexión. Coincidimos en que son tiempos... ¡Ay, el director de Valdepeña! Sí, Pedro. Coincidimos en que son tiempos difíciles. Esperemos que entre todos lo convirtamos en tiempos de oportunidades. Para ello es importante, yo diría crucial, asegurar la financiación a medio y largo plazo de la propia UNESCO y de los centros asociados, más allá de la transferencia ordinaria anual vinculada a los ingresos de
entonces
depende. Vale, ya está. Nos hace falta que inversión. No, es que mejorar, estas cosas se han cambiado todo. El otro día yo intenté hacer un Facebook Live con los estudiantes para llegar a los estudiantes desde el ordenador de mi despacho y no pude. Me he tenido que traer el portátil de casa porque falta una actualización de la webcam de tal y tiene 5 años. No tiene más que 5 años el ordenador y ya hay cosas con 4. ¿Retomamos? ¿Sí? Cuando se ve venir. ¿Sí? Me dice Pedro, de esto que vale Peña. Que más que una pregunta que compartir con todos nosotros es una reflexión, que coincidimos que son tiempos difíciles, que esperemos que entre todos los convirtamos en tiempos de oportunidades y que para ello es importante, yo diría crucial, asegurar la financiación a medio y largo plazo de la propia UNED y de los centros asociados más allá de la transferencia ordinaria anual. Fórmulas también de prestación de servicios, tengan así como cuando rodé mi primer vídeo.
Hay dificultades.
Sí. Oye, les contesto tecleando, ¿eh?
Si hay dificultad, te puedo mandar
y hablo conmigo. Claro, sí. ¿Repito el enunciado del problema o voy a la respuesta?
Ya, por tercero.
El enunciado lo repito. Que me decía Pedro que aunque son tiempos difíciles y esperemos que los convirtamos en tiempos de oportunidad, que considera crucial asegurar financiación a medio y largo plazo de la propia UNESCO y de los centros asociados más allá de la transferencia ordinaria anual vinculada a los ingresos de matrícula. Y le decía que coincido plenamente, que nos preocupa por eso, que no dependamos tanto de matrícula, que tenemos que luchar por la financiación por parte de las administraciones públicas más acorde a lo que necesitamos, y ahí tenemos que afianzar las relaciones con las instituciones, y que incluso tenemos que empezar a contemplar, yo creo, servicios. Es lo que eso me recuerda que le llaman deconstrucción, en inglés, ese tipo de servicios como de deconstrucción de los servicios. Es decir, pensar qué servicios particulares, el aula, la baliza virtual para exámenes para grandes empresas que tengan. Yo me imagino, por ejemplo, en política estratégica de formación permanente, ofrecernos para dar formación a las grandes empresas de ámbito nacional y que quieren dar una formación uniforme en determinados temas a todos sus empleados. Que mejor tenemos la baliza virtual, tenemos centros asociados como centros de certificación y como para poder recibir incluso las clases, aunque parte pueda ser online porque están trabajando. Es decir, servicios concretos que podamos ofertar y nuevas modalidades. Incluso una de las cosas que más que también se está moviendo más en la sociedad es que se les hace muy largo ahora a los ciudadanos esperar a 4 años para tener algún tipo de certificación de conocimientos que presentar al sistema productivo. Y se buscan cada vez más certificaciones de grupos de conocimientos, ¿no? Entonces, la manera de los que se está llamando como los nanodegrees, ¿no? Los minidegrees, y que pueden ser configuración incluso de nuestras asignaturas por bloques de materias, que en la medida en que vas logrando ese grupo de créditos, ya tengas una certificación de, has hecho las 4 contabilidades de la carrera económica, tienes una certificación de conocimientos en contabilidad, ¿no? Y algunas ligadas a nuestras enseñanzas regladas, y otras pueden ser completamente innovadoras que sean certificaciones de conocimientos de nuevo de interés local, ¿no? Entonces, yo creo que es también pensar en eso, de los muchos servicios que podemos dar, fragmentarlos y ofertarlos a la sociedad y que pueden ser vía de, tanto por parte de la sede central como por parte de los centros asociados, como vía también de sostenibilidad económica, ¿no? Pero como que tenemos que abrir la mente también a fórmulas nuevas. Y ahí no os estoy pasando la pelota a los centros. O sea, ahí hablo de hacer proyectos en el que compartamos ideas, experiencias de distintos centros y que contaréis con el apoyo de la sede central para impulsarlos, para decir, sí, siéntate perfectamente autorizado, que esta parte tú mismo. Es un poco la idea. Ay, perdón, se me va la pantalla y seguro que hay más.
Espérate un momento.
Bien, por mí, bien. Pues el agotamiento de mis compañeros es lo que me preocupa. Oye, por favor, con toda naturalidad, cuando estéis cansados, no hace falta por educación, yo no me lo tomo por nada personal, ¿eh? Entiendo que la vida es compleja y que tenéis otras cosas que hacer, entonces sentiros perfectamente autorizados a sentaros cuando queráis. Ay, Miguel Peñasco, el representante de tutores. Encarna, has hablado de la función tutorial, pero nos toca un elemento notoria, la disparidad de las retribuciones de los profesores tutores. Si igual trabajo, igual salario, ¿estás dispuesta a imponer una retribución básica y mínima igual para los profesores tutores? Esto evitaría que hubiera centros con retribuciones por encima de la básica y la mínima. ¿Qué preguntas más difíciles me haces, Miguel? A mí la palabra imponer especialmente no me gusta. No porque la hayas puesto tú, en el mensaje, no es que me moleste, como que no me sale. ¿Vale? Es decir, si la palabra, pues buscar armonía, homogeneización, cuestiones de equidad, imponer, teniendo en cuenta además que las realidades económicas de los centros son muy diversas, me cuesta. En esto, ¿me vas a permitir, Miguel, que demore una respuesta más comprometida a tener datos? No, es un tema que posiblemente tú, por tu, digamos, tu responsabilidad y tú, y sé cómo lo vives como tal, de representante de tutores, incluso tengas datos muy claros, pero yo en ese momento no los tengo, no sé ese grado de disparidad, qué rango tiene, si es muy grande o no y qué podría suponer para determinados centros tener que homogeneizarse o, digamos, igualarse. Sobre todo porque en estos procesos donde se parte de puntos desiguales, el encuentro en la media no suele ser la solución, porque normalmente el que ya cobra más no está dispuesto a renunciar. Normalmente las igualaciones se hacen al alza, nunca a la baja, y la media no suele ser satisfactoria. Entonces se genera un problema que hay que estudiar la repercusión que tiene, ¿no? Entiendo yo, y hasta qué punto sería soportable. No sé si es algo que, dicho en campaña electoral, no me va a dar muchos votos, pero soy como soy y la prudencia me lleva a no comprometerme a algo que no sé la repercusión que podría tener y el daño que podría hacer, ¿no? Porque hay que encontrar un punto de equilibrio entre derechos que son legítimos pero que no pongan en riesgo la supervivencia del sistema, porque se cae. Entonces, pero sobre todo te emplazo a que me des tiempo a tener datos, a que valoremos el grado de disparidad que existe y lo estudiemos juntos viendo cuál podría ser la vía para alcanzar un punto más de armonía y de homogeneidad. Gracias. Cuento con tu comprensión, Miguel, seguro. Y nos conocemos. Valencia. Antonio Torres, bueno, a Torres. Tengo una consulta de matrículas que muchos alumnos se quejan. Amparo, claro, me sabía mal no nombrarte. Tengo una consulta de matrículas que muchos alumnos se quejan. ¿Se ha tenido en cuenta en algún momento cuando un alumno se matricula de UNED es porque trabaja y no se puede matricular de un mínimo de 30 a 36 créditos para luego ampliarla? Sí, yo sé que esto es un tema que está siendo... Sí, que es un tema polémico, cuando se introdujo la matrícula en el segundo cuatrimestre, que además ahí se genera un tema que es difícil de justificar, de que si admites alumnos de nueva matrícula completamente, como limitas derechos al que ya estaba matriculado, y que casa mal. Yo, por naturaleza, cuanto más flexibilidad, mejor. Es lo que me pide el cuerpo, y que de alguna manera me parece que es lo más considerado con el alumno. De nuevo, tengo que ser prudente. La situación de la UNED en términos financieros es muy delicada. Tengo que estudiar cuál es el flujo económico que garantice que se pueda sostener. Qué cantidad, digamos, de ingresos entra por matrícula, cuándo llega la subvención nominativa del Ministerio. Tengo que estudiar el flujo financiero para asumir un compromiso de eliminar completamente ningún tipo de restricción, porque puede generar un problema, dependiendo de cuál sea el proceso financiero, de las fechas de entrada de la subvención nominativa en relación con tal. Ten en cuenta que, digamos, la economía de la UNED es como la economía de una familia muy humilde que llega a fin de mes y apurando. Eso significa que hay que medir cada paso que afecte a cuestiones económicas. Entonces, sintiéndolo mucho, porque lo que me pide el cuerpo es, lo que me pide realmente mis principios generales de funcionamiento es máxima flexibilidad y liberar de cualquier tipo de restricción. Tengo que ser prudente hasta no tener datos del flujo financiero de la UNED y hacer algunos números con ayuda de los responsables económicos, no puedo asumir un compromiso de liberalización absoluta. Es lo que hay. Yo no sé si se puede utilizar ese micrófono.
¿Sí? Bueno, veo que ha respondido el corredor Fernandino, que es como que la valentía que nos apunta sobre la base de la prudencia se llama temeridad, como que se temeraría. Bien, pues, si no tenéis ninguna pregunta más.
¿Hay
alguna pregunta más?
Nos la puedes leer tú mismo si quieres. Sí, lo único, coge el micrófono.
Eso sí, lo
claro, nos lo lees y así agilizamos. Perfecto. Por muy larga que sea, no es tan larga como leérsela tres veces.
Vale, te gana. Soy Domingo Fernández, Paz, de Ciudad Real de Alteña. Según su propuesta, los centros asociados son algo fundamentales en el organigrama de la UNED. Sin embargo, paradójicamente, los centros cada vez más vemos cómo, desgraciadamente, los alumnos desaparecen. que el sistema está provocando que el alumno no recurra al centro como algo más prioritario. Esta situación parece cada día más irreversible, salvo que desde la sede central se habiliten unas pautas que reviertan esta situación. Una alternativa sería que la matrícula, sobre todo nuevos alumnos, no fuera totalmente virtual y que el alumno, que de una u otra forma tuviera que pasar por su centro asociado, algo que al día de hoy no se produce. En muchos casos supone una ignorancia total por parte de estos nuevos alumnos. Si desconectan del centro desde su entrada inicial en la UNED, implica que muchos de ellos están totalmente perdidos, lo que se traduce en abandonos no asistencia. Esa es la cuestión.
Perfecto. Te agradezco muchísimo la pregunta, porque también es un tema muy interesante. Es un tema que tiene dos caras. Una, no podemos ir en contra de los tiempos. Hay que asumirlo. Es decir, sería algo pretender que porque estamos dando servicios con tutorías grabadas, con virtualización, con conexiones telemáticas, perdemos la presencialidad y que no dar esos servicios sería mejor, es ir en contra de los tiempos y de nuestra obligación. Para mí sería algo así, tan y no digo que sea lo que tú estás pidiendo, que luego queda muy claro la orientación que llevas es otra. O sea, que no pretendo con eso ni muchísimo menos hacer un retrato del asunto. Pero para mí pensar en ir en contra de los tiempos sería algo así como cuanto más densos, opacos y poco legibles fueran los textos, más acudirían a las tutorías porque tendrían más necesidad de tutorías, ¿no? Llevándolo a un extremo. Es decir, si ponemos dificultades a recursos que ahora están disponibles, entonces van a tener que recurrir a otros. Y eso no podemos hacerlo. Tenemos todos la obligación de hacer lo mejor posible y proporcionar todos los recursos que le faciliten al máximo, incluso evitando desplazamientos, que son un coste de horas personales del alumno. Y precisamente porque trabaja o tiene familia, su tiempo es muy valioso. Entonces, lo que sí entiendo, y yo creo que ahí coincidimos plenamente, es que, primero, hay un margen que no hemos agotado, como decía antes, que da más importancia al encuentro. Hablaba, por ejemplo, pues eso, el tema de tutorización de otras materias, de competencias, como la tutorización de primer grado, metodologías más activas, que no es que venga porque tiene que venir, sino porque es que realmente lo que tiene que hacer para desarrollar esas competencias se hace mejor en grupo y en presencia, pero porque contribuyen al desarrollo de unas determinadas competencias, no para porque queramos tener las aulas llenas, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que seguir avanzando en metodologías más activas de aprendizaje y más cursos de evaluación continua. Pero sobre todo, además, hay un tema que has tocado que me parece crucial, que es que el alumno viva al margen del centro. Y ahí yo creo que tenemos buenas soluciones también, que implican asumir, digamos, otros papeles, que es el seguimiento proactivo del centro. Yo me acuerdo cuando tuvimos un... Y trato de ilustrarlo con este ejemplo. Cuando tuvimos en el equipo de gobierno anterior un nuevo gerente, Rafa Rivera, al que adoro y sin escuchar le mandaba un saludo, lo primero que hizo fue matricularse como alumno. Era gerente y se matriculó como alumno en antropología social. Y dijo, vale, ya me he matriculado. Estoy esperando que alguien me diga algo. Nadie me dijo nada. No había ni carta de bienvenida del rector. No sé qué están. Bueno, ¿y ahora qué? Yo solito me pongo a buscar en la web qué servicios tengo y los localizo y me desplazo y tal. Entonces, y la primera reacción nuestra de equipo de gobierno es decir, lo mínimo, una carta de bienvenida al rector por correo electrónico automática en el momento que se confirme la matrícula. Pero como eso yo creo que desde los centros, y posiblemente es algo que ya estáis haciendo aquí y hablo como redundancia o no, pero lo teníais en el horizonte de trabajo, se puede hacer mucho más de lo que es el seguimiento activo del alumno en términos proactivos. Estoy a tu disposición. Estos son los servicios que tienes. Te acabas de matricular. Soy tu tutor de esta materia. Me tienes a tu disposición para esto. Es decir, ser nosotros los que nos acercamos a ellos. No forzar que tengan que venir a nosotros y entonces ya nos conozcan, ¿no? Sino ser nosotros los que nos acercamos a ellos y les ofrecemos de manera escrita. Las veces que haga falta
uno institucional de la UNED, bienvenida al rector. Otro de la dirección del centro, estos son tus servicios. Otro de cada uno de los tutores de las asignaturas que están matriculados. Sabemos además por los estudios de enseñanza que se hacen sobre las universidades online que los tres primeros meses son críticos. El alumno que se desconecta los tres primeros meses no hace ningún tipo de actividad, hay mucho riesgo de abandono. Bueno, pues esos tres meses de conexión, y no estoy hablando solo de las tutorías de primero, porque hay muchos alumnos que vienen con estudios convalidados y entran en la UNED en cursos más avanzados. Esos tres primeros meses, la atención proactiva puede ser crítica.
Sí. Ricardo, ¿eh? Yo, como te dirigías un poco a mí, creo que en esto me hago también portavoz del resto de compañeros y compañeras directores de la UNED de nuestro campus. Esto sí que lo tenemos ya incorporado en centros asociados. Nosotros hacemos siempre campañas de inicio de curso que llamamos jornadas de acogida, donde el alumno está convocado periódicamente en las primeras sesiones de inicio de curso y en las que se le da noticia de la organización interna de cada centro, los servicios que tiene, cómo y dónde debe acudir a rescatar información. Esto creo que sí que se ha priorizado y nosotros lo hemos
trabajado
ampliar y sobredimensionar mucho más, pero creo que vamos en buena dirección. Sobre todo digo,
doy por supuesto que seguro que hacemos cosas ya en esta
dirección. Estamos abiertos, es posible que esto pues pueda llegar a estar en oídos de algún alumno, por supuesto que sepa que sí, que esto en centros asociados. Yo recuerdo perfectamente los centros de nuestro campo, hemos hecho conversaciones en común con directores y directoras, y sé que esto es una realidad permanente y establecida en curso tras curso. A vosotros estáis aquí motivados porque ya conocéis la dinámica de nuestro centro y sabéis que aquí se también se hacen a lo largo del mes de octubre con una alta acogida y además asociadas a cada área académica. Hay una jornada de acogida para acá, una para ciencias, una para derecho, una para humanidades, para agotar un tipo de alumnos así y puedan demandar un tipo de información similar.
No, pero y me alegro que lo digas. Y digamos, no con la idea de mejorar, sino de avanzar y profundizar en esa dirección, a lo mejor lo que sí podemos es ya irnos planteando también, como parte de la función tutorial y por lo tanto reconocida dentro de lo que es su dedicación, la atención proactiva del contacto con los estudiantes. Es decir, que.
Nosotros es que somos una necesidad absoluta.
Claro. Sí, por eso digo que hay temas que, en lo que ya os digo, no con la idea de no se está haciendo bien, tenemos que mejorarlo, sino de profundizar en ello, ¿no? Y de nuevo también yo creo que uno de los elementos que tenemos que hacer todos, y más los que no somos de la generación de los nativos digitales, es estar al tanto del tipo de información que quiere recibir el ciudadano. Porque en un momento determinado, mejor, y no lo digo como crítica, perdóname, es un pensamiento en voz alta en un clima de confianza. A lo mejor invitarle a venir a que te cuento no es lo que ya esperan de nosotros. Es una reflexión. A lo mejor lo que esperan de nosotros son píldoras informativas, breves, directas y si quieres más.
Sí.
¿Me explico? Es decir, que siempre, es lo que decía, en este momento yo creo que lo que tenemos es un cambio de cultura. Es que tenemos que estar revisándonos continuamente porque la velocidad de los cambios es tal. De cómo se recibe la información, a qué se acostumbra el ciudadano, qué tipo de servicio espera, que son 7 días, 24 horas, que son automatizados, pero le da la impresión de servicio.
Sí, claro.
¿Eh? Entonces yo creo que tenemos que estar como continuamente revisándonos en cómo reinventándonos. No nos queda más remedio. A los médicos están resignados a eso de determinada carrera, que tiene que estar permanentemente.
Bueno, tú decías en tu disertación que era necesario permanente, estamos
en eso. Sí.
Bueno, pues no sé, ¿hay alguien? ¿Normas? Ah, pues leas.
Bueno. David, no asistencia a tutorías. ¿Cabe la posibilidad de alguna acción desde la sede central y que se pueda incluir en su programa?
Para evitar el problema, supongo que para evitar el problema de la no asistencia, sí, lo que yo está incluido en mi programa es potenciar las tutorías presenciales y la función tutorial en la medida en que vayamos potenciando también que los equipos docentes avancen y profundicen en el modelo y contemplando que pueda haber competencias que son interesantes que desarrolle el alumno y que tienen, digamos, como contexto natural donde mejor se desarrollan, en trabajos de grupo, en seminarios, en un tipo de actividad que se hace en las tutorías. ¿Sí? Pero no por forzar las tutorías, sino porque realmente es de nuevo hacer el mejor aprovechamiento del privilegio que tenemos de que pueden tener ese trabajo en pequeños grupos, en las tutorías. Y tienen doble beneficio. O sea, estamos potenciando la presencialidad, la vida de los centros, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es formar de la forma más rica en todas las competencias asociadas al título. A mí me gustaría también, además, ser capaz de desarrollar formación en competencias transversales y que identificáramos unas competencias transversales asociadas al hecho de ser estudiante UNED. Es decir, que el título de la UNED llevas a ser una garantía de formación en tecnologías digitales en determinados aspectos, ¿sí?, que son competencias transversales asociadas, ¿no?, al título, y a abundar en otro tipo de formación complementaria a lo que son las enseñanzas estrictamente regladas. Pero vamos, centrándome en el tema, fundamentalmente mi mensaje a los equipos docentes es: no nos rindamos, podemos ir dando formación en competencias más profundas, que es la formación en contenidos teóricos, más prácticas, y ahí tenemos el privilegio de poder apoyarnos en los tutores y en el encuentro personal en las tutorías presenciales. No depende de mí, depende de contagiar, digamos, ese entusiasmo, de generar un entorno de compartir